Bienvenidos a la segunda temporada de In Media Res, el podcast de literatura desde Puerto Rico. Hoy mi invitada es Ana Teresa Toro, que es periodista, escritora, columnista, editora, profesora y madre. En esta ocasión hablaremos del libro Vida, Patria y Verdad, que es un tipo de entrevista prolongada al exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. El libro cubre su vida antes y durante su gobernación de 2013 al 2016 por el Partido Popular Democrático. Bienvenida, Ana.
Saludos, José. Gracias por invitarme a este espacio que es súper importante, súper necesario y bueno, es un oasis dentro de lo que es el mundo de los podcasts y de la radio en general.
Ay, gracias por aceptar la invitación. Quería preguntarte, yo sé que en el libro tú describes cómo fue el proceso para escribir el libro, pero ¿podías explicar cómo es que surge este proyecto?
Pues mira, fue una cuestión bastante inesperada. Hacia finales del año 2018, el exgobernador Alejandro García Padilla me llama, me contacta y me cita a su oficina. Para mí era una llamada muy extraña porque yo nunca me dediqué particularmente a trabajar temas de política, casi siempre estuve en los temas culturales. Y si hacía algunas cosas de política eran contextuales, de momentos en particular, elecciones, eventos grandes, pero digamos que no tenía la acumulación de horas en los pasillos del Capitolio y de la Fortaleza que tienen mis colegas que son expertos en el tema. Así que me estuvo muy extraño, pero pues obviamente uno siempre con la curiosidad por delante, fui a la reunión y él me cuenta que tiene el deseo de hacer un libro contando su vida, su versión de las cosas, más bien su versión de las cosas respecto al gobierno. Yo imaginé que él quería algún tipo de acuerdo para hacer una escritura fantasma, y pensé que por esa razón me estaba llamando, pero no, él me dice que él quería hacer el libro en un formato de conversación, que él quería contar su historia, pero que fuera en una entrevista, un poco usando como modelo el libro de Ignacio Ramonet, 100 horas con Fidel, pues precisamente es una larguísima entrevista con Fidel Castro. Y al principio, pues, como es natural, uno recibe una convocatoria así por parte de un político y uno pues la ve con cierta resistencia. Y comenzamos durante ese mes de diciembre un proceso de negociaciones, porque pues yo le dije, bueno, podemos hacer esto, pero yo no puedo sentarme a preguntarle lo que usted quiera. Y él, no, yo tampoco pretendo eso. ¿Cómo podemos dividir el control y el poder sobre este proceso para que sea equitativo? Claro, era importante que él se sintiera tranquilo en el sentido de que lo que él estaba respondiendo y lo que él estaba diciendo era lo que se viera reflejado en el libro, y yo tenía que sentirme tranquila de poder tener la libertad de preguntar. Y comenzamos un proceso de negociación, y finalmente decidimos pues que yo iba a controlar la agenda de preguntas y la estructura narrativa del libro, y él iba a tener la oportunidad de que una vez esos manuscritos estuviesen terminados, él iba a poder ver sus preguntas, revisarlas y hacer cualquier ajuste en sus respuestas para asegurarse de que lo que él estaba diciendo era lo que él verdaderamente quería decir. Y así lo hicimos. Esto empezamos el 14 de enero del año 2019, del año pasado, y yo lo estuve entrevistando durante un periodo de 6 meses, fueron unas 75 horas más o menos de entrevista, grabadas, no grabadas, hay muchas más. Lo entrevisté en distintos espacios, o sea, en su oficina, en la casa de su mamá, que en paz descanse su familia en Cuamo, en casa de su hermana, en la finca de Cuamo. Fuimos hasta sentarnos en su banca en el Capitolio, fuimos a Casa Alta, caminamos por Plaza Las Américas, por la Milla de Oro. Tuvimos muchos escenarios de conversación también un poco para ver otras dinámicas, en su vida. Estuve en su casa de Guaynabo con su esposa y sus hijos varias veces. Fue una inmersión total Entrevisté además de gente que lo quiere mucho, su familia, aliados políticos y demás. Entrevisté enemigos políticos, detractores, y entrevisté mucha gente conocedora de distintos, digamos, campos del gobierno, gente que sabe muchísimo de salud y administración pública en salud, en educación, en las áreas de gobierno, agricultura, en las que naturalmente pues yo no soy experta, para pues procurar que ya que yo iba a tener ese acceso, hacerle preguntas por tiempo ilimitado a un exgobernador que lideró el rumbo de Puerto Rico en uno de nuestros momentos más vulnerables, pues esas preguntas tuvieran más calidad y sobre todo pues que yo sirviera como una especie de filtro entre las preguntas que hay en la calle y las respuestas que el gobernador no debía de alguna forma.
En otras entonces, palabras, no querías que nadie te dijera, pero así, ¿por qué no le preguntaste esto?
Bueno, eso también, y también una parte de uno reconocer que uno no tiene todas las preguntas y uno no conoce el detalle de todo. Entonces, más que ir ahí por ahí pescando preguntas, esto era empapándome de los temas, como bueno, en la gobernación de García Padilla, cómo tuviste que operó el Departamento de Salud, cómo tuviste que operó tal programa de agricultura, en términos de la seguridad, esto, la reforma de la policía, quiero entenderla mejor, ese tipo de cosas para uno entender y entonces realmente poder formular una pregunta. Y ese proceso fue intenso. Yo lo entrevistaba 2 o 3 veces por semana en jornadas de no menos de 3 horas. A veces podían ser 6 horas en un día, 3 horas, 2 horas, como un día veloz eran 2 horas y como quiera 2 horas de entrevista es bastante. Sí. Así que fue bien intenso. Yo lo entrevistaba durante un mes, toda la semana. Luego el otro mes me encerraba a transcribir, ir procesando y luego volvía. O sea que era entrevista, escritura, entrevista, escritura. Y el 1 de julio tuvimos un primer manuscrito que comenzó a trabajarse. Tuvo como 12 versiones ese manuscrito, o sea que se editó bastante. Uh-huh. Constituimos 2 comités. Esa fue otra de las cosas que negociamos. Él tenía un comité de personas allegadas a él, que leyeron el manuscrito y le dieron recomendaciones, y yo por mi parte tuve un comité de periodistas que respeto muchísimo y que pues todo el mundo bajo anonimato, pero pues que leyeron el manuscrito y me dieron recomendaciones, y entonces luego con esas lecturas y esas recomendaciones el libro lo leyeron en total quizá unas 8 o 10 personas, o sea fueron comités robustos. Obviamente tomamos de ello lo que nos sirvió y le fuimos dando forma. Una cosa curiosa era que el libro, una de las primeras versiones, yo puse todo tal como él lo contó, sin decoraciones, sin filtro. Y uno de los lectores dijo, esta primera versión se debería llamar Puro Veneno. Porque, sí, porque era una catarsis. Esto era una catarsis en la que él estaba sacándose todo por dentro y era importante que fuera así. Yo le dije, es importante que usted vea la diferencia de un desahogo en la radio o en una columna versus en un libro. Entonces, esa fue una de las primeras capas que eliminamos en el proceso de edición, señalamientos específicos y muy duros contra personas en específico. El modo en que se manejaban las anécdotas negativas, por ejemplo, pues sí, él ahora en el libro dice, pues sucedió tal cosa, discrepé con fulano y esta fue la decisión, vamos a lo próximo. En esas primeras versiones, pues teníamos más el detalle. Entonces, okay, aquel dijo y el otro le dijo y fue para acá, y todo ese detalle que se presta para el chisme, uh-huh, lo eliminamos porque los dos entendimos que no aportaba al propósito del libro, que era mostrarle al país, pues digamos, esta es la perspectiva de vida y de gobierno que tuvo este gobernador. Y cualquier cosa que no aportara eso, sobraba. Y bueno, el primer manuscrito tuvo como 600 y pico de páginas.
Wow. Y este, al
Esto,
final quedó como en 400, si no, no recuerdo.
435 tiene el libro como tal, y luego pues se suman dos epílogos que los decidimos hacer al final porque muchas de las cosas que se cortaban eran cosas que para él era muy urgente decir, pero los dos estábamos claros en que esto no podía ser un informe de logros, el libro. El libro era un libro. Si él quería destacar algunas cosas en específico, teníamos que hacerlo en otro formato. Entonces él decide escribir ese prólogo, que lo escribe él de forma independiente, digo, ese epílogo, perdón. Y yo, pues, por mi parte, pues quería también que quedara súper claro que esto no es un libro periodístico independiente que yo hice con entera libertad, pero sí es un modelo de conversación que, pues, que yo creo de verdad que tiene su valor. Así que, bueno, es larguísima esta respuesta, perdón, pero resume todo el proceso.
Yo creo que es un buen resumen de todo, mejor de lo que yo pudiese haberlo hecho, así que te doy las gracias por eso. Estabas hablando, quiero entrar un poquito en el proceso. Estabas hablando que cada cual revisaba lo que se había escrito. ¿Quién tenía la última revisión? ¿Tú o él?
Pues mire, la verdad la última revisión la tuve yo, porque entonces yo trabajaba directamente con la correctora de la prueba y con el diseñador gráfico. Y básicamente, pues si él hacía algunos apuntes en su respuesta, era yo quien los incorporaba al manuscrito y tal, pues porque yo fui la que trabajé la artesanía de esa escritura. Pero en términos de última palabra, básicamente eran cuestiones dialogadas. Había veces que él quería eliminar o añadir algo y yo le decía, bueno, si usted añade eso, yo tengo que hacer otra pregunta de rebote. Así que o lo añade y contesta la pregunta de rebote o no lo añade y dejamos como está. Y teníamos muchas conversaciones, muchos textos, discusiones bastante, a veces esto acaloradas, otras veces esto más amables, siempre en un marco de respeto, porque el proceso, o otro aspecto del proceso fue también diseñar cómo se iba a llevar a cabo ese diálogo. Una cosa que tiene el gobernador García Padilla, y quien quiera que lo conozca, lo sabe, y lo dice, y lo reconoce, es que es una persona particularmente cándida. O sea, uno puede estar en desacuerdo con sus posturas sobre el país, con su punto de vista, pero uno lo conoce en la calle y él cae bien, una persona agradable. Entonces, recuerdo que desde el principio del proceso, yo le dije, él me dijo, pero bueno, pues ya, me puedes tutear, llámame Alejandro. Y yo le dije, no, no puedo llamarle Alejandro. Le tengo que tratar de usted y le voy a decir gobernador todo el tiempo. Y lo hice como una especie de seguro para mí misma, porque por más serios y éticos que seamos como periodistas o que queramos aspirar a ser como periodistas, hay una humanidad. Entonces, si de repente yo le estoy haciendo una pregunta a Alejandro o a Tito, como le dicen en Cuamo, esa pregunta puede ser más suave que la pregunta que yo le haga al gobernador García Padilla. Por la sencilla razón de que el lenguaje construye relaciones. Entonces, fue más lento el proceso de ganar confianza, por eso mismo. Sí llegamos a tener niveles de confianza chévere. Una de las entrevistas fue corriendo a caballo por Cuamo.
Sí, eso lo leí, estuvo bien cómico.
Estuvo bien cómico, sí, porque es que este hombre, si no es con caballos, no, no es la cosa. Pues nos fuimos a correr caballo y hablamos y sacamos tamarindos de los palos y conversamos. E incluso en esos espacios de confianza y familiaridad para él, yo lo seguí tratando de usted y al día de hoy lo sigo tratando de usted, porque yo quería dejar bien claro que estamos en un marco de respeto al proceso del libro y estamos en un marco de respeto en cuanto a las preguntas. O sea, yo no le estoy preguntando al ser humano, Le estoy preguntando al gobernador, porque al ser humano estoy segura que lo trataría con mucha más amabilidad que al gobernador.
Como debe ser.
Sí, sí,
Y
sí, sí.
cuando primero se te hace el acercamiento, ¿tuviste alguna duda en hacerlo? O sea, pues obviamente se nota que tú impusiste condiciones, pero en algún momento dijiste, tal vez no.
Sí, porque uno, digamos que la imagen pública de los políticos está tan lacerada, con justa razón, que cualquier persona que se acerque a un político, así sea a 6 grados de separación, uno queda manchado inevitablemente. Y tuve miedo por mi reputación, tuve, bueno, miedo no, digamos, dudas por mi reputación, tuve dudas por cuánto control realmente yo iba a poder tener de las preguntas, pero a su vez también me di cuenta que si uno se deja llevar por esas dudas o esas dudas se transforman en miedo, uno nunca hace proyectos grandes. Si uno está siempre pensando en el qué dirán, en el cómo van a interpretar, uno nunca hace proyectos grandes. Gente muy allegada a mí, que aprecio y que quiero mucho, familiares incluso, cuyo criterio solía importarme mucho, me dijeron de forma muy hostil al principio, ahí vas a hacerte la relacionista pública de García Padilla. Y son cosas que te duelen en tu humanidad y son cosas que te ponen a dudar. Pero ahí es que viene bien ponerse viejo y crecer. Y viene esa sensación de yo tomé todas esas cosas, esas advertencias que me decía la gente y me miré al espejo y yo dije, yo tengo que confiar en mi capacidad de mantener estas preguntas y mantener esta conversación limpia. Y yo sé que yo lo puedo hacer y yo sé que yo puedo ser justa con él, porque tampoco yo, mi estilo es antagonizar por antagonizar. A mí no me interesa, como pasa con algunos colegas periodistas que hacen preguntas hostiles y duras porque es importante uno lucir inteligente y uno lucir aguerrido y antagónico. La entrevista de por sí es antagónica, o sea, el acto de entrevistar es un acto bastante agresivo. Uno está interrogando a un extraño sobre temas a veces muy personales o muy profundos, y el acuerdo social, el pacto social en el contexto de una entrevista es que la otra persona te tiene que responder. O sea, a mí me pregunta algo la vecina de al lado y yo me siento invadida. Entonces, imagínate en el espacio de una entrevista. Entonces, tampoco se trataba de yo lucir como la más hardcore periodista. No, yo quería que tuviéramos una conversación y que tuviéramos un espacio también para mostrarle al país, en tiempos en los que está esta cultura de cancelación tan fuerte, que es posible tener una conversación, adjudicar una diferencia y seguir adelante. Posible. Entonces, últimamente adjudicar una diferencia se ha vuelto el fin del diálogo. Entonces, creo que Puerto Rico necesitaba un texto, y yo sé que esto puede sonar pretencioso o grandilocuente, pero pues la verdad, de veras lo creo. Puerto Rico necesitaba un texto que verdaderamente sirviera como un modelo al tipo de conversaciones que se pueden dar entre personas que piensan muy distinto sobre las cosas. Igual también había momentos en que estábamos de acuerdo en algunos puntos y poder mostrar ese diálogo, un poco decir, se puede conversar todavía sin cancelarnos, se puede conversar todavía sin rechazar completamente la perspectiva de alguien simplemente porque diferimos en un punto. Entonces, e incluso con nuestras diferencias podemos hacer proyectos comunes. Entonces, para mí era bien importante eso. Y de pronto dije, mira, esto puede salir bien mal o puede salir bien. Mi deseo era, pues mostrar esa posibilidad. Y también, si te soy 100% sincera, yo no conozco un periodista que un ex gobernador de cualquier país le diga, estoy dispuesto a contarte mi historia por tiempo ilimitado y que me preguntes lo que quieras libremente y vaya a decir que no. O sea, era demasiado tentador
No, no
para
podría
uno
llamarse
decir que no.
periodista entonces.
Sí, es que es una tentación muy grande. O sea, es como que yo le puedo preguntar a esta persona lo que yo quiera. Pues claro que sí, pues vamos para adelante.
O sea, que si hubiese
Así
sido, en vez de García Padilla, hubiese sido esto, qué sé yo, Romero, Fortuño o el mismo Ricky, con una propuesta semejante, ¿lo hubieses pensado o...?
probablemente lo hubiese hecho, probablemente lo hubiese hecho. Obviamente las distancias
Claro.
ideológicas son más grandes, son mucho más profundas. Podrían haber sido diálogos un poco menos llevaderos. Con el gobernador García Padilla el proceso fue bastante suave. O sea, sí teníamos nuestros debates
Y eso
y
se nota
nuestras discusiones.
en el texto, se nota. Vale la
Sí,
pena
que hay.
aclararlo. Pues hubo un par de veces en que yo leí y yo, espérate, esto parece más discusión que entrevista. ¿Qué pensaba? O sea, ¿cuál fue tu
Sí.
impresión de eso?
Pues sí, la verdad que al principio, yo creo que eso se va dando a medida que la confianza va floreciendo. Al principio era más una serie de preguntas. Yo llegaba allí con mis preguntas y le hacía su cuestionario y ya está. Luego, a medida que la cosa va caminando, pues voy tomando confianza, él va tomando confianza conmigo también. Esa es otra cosa que yo le reconozco y le respetaré toda la vida. Me parece que él someterse a esto fue muy valiente. O sea, él pudo haber pedido una persona que le hiciera una escritura fantasma o escribirlo él y pedir algún tipo de corrección o contratar a alguien para que le hiciera las preguntas que solamente él quería contestar y hacer el libro como lo quería, en el formato de pregunta-respuesta, pero con total control sobre el proceso. Y él se sometió. Y hubo momentos en los que pues había algunas de las preguntas pues integran mi opinión, mi punto de vista. Y ahí es que ya pasa de ser una entrevista solamente y se convierte en una conversación. Y a veces, obviamente, en el proceso de escritura no, pues muchas, a veces preguntas que aparecen en el capítulo 11 se hicieron el día 2. Esto, y
Eso iba
pues
a
nos íbamos
preguntarte
moviendo.
precisamente, si era
Sí.
cronológico el texto como presentado.
Pues no, yo traté en la medida de lo posible de armar los temas lo más organizados posibles para hacerme la vida más fácil, sobre todo porque esto se hizo a una velocidad que no es recomendable para
Sí,
nadie, o
el
sea,
tiempo
sacar un
récord,
manual.
porque esto se publicó en
Sí.
diciembre, ¿no?
Salió a la venta el 11 de diciembre.
Mira para allá.
O sea, esto
Y
se hizo a una
empezaron
velocidad que el
en
14 de
14 de
enero.
enero, o sea que en menos de un año ustedes
Sí.
hicieron las entrevistas y armaron escribieron y armaron el libro, que es
Sí.
impresionante.
No, no, es un trabajo que yo a esa velocidad no le recomiendo a nadie que lo haga. Punto. No es saludable para nadie. Y más si uno tiene túnel carpiano. Pero bueno, esto. No, con eso del proceso, yo trataba de que fuera lo más cronológico. Por ejemplo, pues vamos a hablar de su infancia. Que esa era otra cosa. En un momento, una de las recomendaciones del comité es que no habláramos tanto de su biografía. Y ahí pues yo me tranqué y dije, no, no, es que es importante trazar la historia de vida de esta persona en el contexto puertorriqueño, la historia de su familia. Su relación con su abuelo, su relación con la tierra, sus años formativos en la universidad, para uno entender sus decisiones y sus perspectivas sobre el mundo. O sea, no hay manera de que esto sea información irrelevante. Y defendimos mucho, al final él estuvo de acuerdo conmigo, defendimos mucho mantener una parte robusta de su biografía. Y pues traté, por ejemplo, de que pues hoy vamos a hablar de su biografía, hoy vamos a hablar de gobierno enfocándonos en desarrollo económico. Y traté de llevar los temas, pero como siempre sucede, la memoria no opera de forma ordenada. Entonces, pues, él recordaba lo que recordaba y a veces nos íbamos por las ramas. Una anécdota que he compartido dos o tres veces en las presentaciones de los libros, del libro, es una que voy un día, yo creo que ese día, no recuerdo el tema que íbamos a tocar, algún tema de gobierno de estos muy básicos, y de pronto estamos dialogando y yo cometo el grave error. Era un día de semana a las 10 de la mañana, ponte que un lunes, un miércoles, a las 10 de la mañana en su oficina, y no sé por qué terminamos hablando de las bienaventuranzas. Y yo le digo, pues fíjese, yo detesto las bienaventuranzas, me parece que glorifican la pobreza, las odio con todo mi ser, del mismo modo que detesto las leyes del karma, me parece que son una forma de control desde lo espiritual, de perpetuar la pobreza, etcétera, o la aceptación de la pobreza. Me fui en ese viaje, eso a él le cayó muy, muy mal, porque en ese momento yo no conocía de la profundidad de su catolicismo. Es un hombre muy católico.
Cuando te refieres a bienaventuranza, ¿a qué te estás refiriendo?
El texto bíblico de las bienaventuranzas. Ah, okay. Bienaventurado el pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que esto padecen, porque de ellos será el reino de los cielos. Yeah. Un poema larguísimo, el poema este bíblico. Entonces, tuvimos un debate de 3 horas, no estoy exagerando, 3 horas por reloj, salí de allí a la 1 de la tarde, exhausta, harta, pero estuvimos debatiendo las bienaventuranzas, el tema de la agenda se fue para otro lugar, y pensé, wow, qué conversación tan inútil en un momento, porque no termina no siendo utilizada para el libro, pero esa conversación me permitió entender de qué se trataba el libro. Tú como escritor sabrás que, y habrás vivido muchas veces, que uno suele saber los temas de los libros. Este libro trata sobre tal cosa. Pues en el caso, este libro trata sobre la vida, obra y visión de gobierno de este hombre. Pero ese es el tema, ese no es el corazón del libro. El corazón del libro suele ser un tema universal, suele ser un tema emocional. Y de pronto salí de allí y dije, entendí la profundidad de su catolicismo, entendí muchas cosas y fue como que, anda, ya sé de qué se trata este libro, ya sé de qué estoy escribiendo. Esto es un hombre de credos profundos en un momento en el que la sociedad está cada día más alérgica a los credos. Él es un hombre que cree en las instituciones, en el gobierno, en la iglesia, en la familia, en muchas cosas en las que pues, la gente de mi generación no creemos con la misma devoción, si es que no cree, si es que alguno cree. Y me di cuenta que en el fondo era un libro sobre la fe en las instituciones, la fe en una visión de país, la fe en la iglesia, la fe religiosa también. O sea, que se trataba de un libro de credos profundos. Entonces, entender eso me permitió entonces seguir escribiendo ya y formular preguntas partiendo de ahí. O sea, era más fácil después hablar del Estado Libre Asociado y de la palabra colonia, que a él le suele causar tanta incomodidad.
Sí, eso es una parte que destaco en el
dramática
libro. Sí, sí. Parte de la discusión que se da entre ustedes es cuando se discute la palabra colonia. Que por cierto, sí. Yo busqué en la RAE y él no tiene la definición correcta.
Sí, la tiene envejecida. Es una definición de otro tiempo. O sea, no es contemporánea.
Hay por lo menos dos acepciones que te daban la razón a ti.
Pues mira, esa tarea, ¿ves? Siempre se queda una tarea sin hacer porque esa tarea yo no la hice. Esto. Pero bueno, en fin, era posible para mí entender de dónde él venía y entender su punto de vista, porque también entendí que él no solamente defiende el Estado Libre Asociado porque considera de una forma pragmática que es el camino o que ha sido la mejor fórmula que ha servido a Puerto Rico o que es él la alternativa. Él lo defiende porque cree profundamente en ese sistema. Entonces, cuando tú crees en algo con tanta devoción y tanta profundidad, pues quien te está hablando no te puede convencer. Y la intención no era convencerlo, ni que él me convenciera a mí, pero era más fácil para mí entender, ok, él cree en esto, yo tengo que respetar que ese es su credo, aunque difiera, aunque tenga otras inquietudes, pero lo cree de verdad, o sea, esta persona es genuina en ese credo y eso tiene su valor, no sé.
¿Se te hizo difícil en algún momento no antagonizar? ¿O escogiste en algún momento
No,
no antagonizar?
fíjate, no, y tiene que ver con la personalidad. Como te digo, es una persona muy agradable, o sea, y hace chistes, y si no estuviésemos haciendo un libro, probablemente me hubiese dado dos cervezas con él en un cafetín y con su esposa, que también es muy agradable, y o sea, el factor personalidad hizo todo el proceso mucho más fácil. También no es mi estilo antagonizar. Siempre creo que en una entrevista la intención debe ser tú lograr que tu entrevistado se sienta lo suficientemente cómodo contigo como para abrirse y hablarte sin que medie esa tensión del interrogatorio. Y eso solo se logra cuando tú logras empatía con el entrevistado, cuando tú logras respetar al entrevistado y crear un ambiente de seguridad, de comodidad, de tranquilidad. Si uno va con antagonismo y hostilidades a hacer preguntas, el entrevistado se pone a la defensiva y limita mucho más sus respuestas. Entonces, mi trabajo como periodista no es lucir bien. Mi trabajo como periodista es crear un ambiente y una plataforma para que esa persona conteste de la forma más honesta y sincera posible la mayor cantidad de preguntas. Entonces, a veces uno tiene que parecer una tonta, es la verdad. Yo a veces me tengo que pues, hacerme la pena. No, no lo hice en este libro porque no fue necesario, pero hay veces que uno tiene que, pues, que hacerse el bobo. O que deja o hacer preguntas particularmente amables, pero va en función de la creación de ese ambiente de seguridad para que la persona se abra, porque al fin y al cabo lo que yo fui a buscar ahí fueron respuestas. No fui a buscar una teatralización de una pelea, esto que no contesta nada. O sea, y yo sé que un funcionario que se siente cómodo conmigo me va a revelar más cosas que un funcionario que está
La defensiva.
sospechoso de mis intenciones. Entonces, eso es parte del baile. En este caso no fue necesario porque, pues primero teníamos tiempo. Yo no fui allí con media hora, cuatro preguntas y salí corriendo. Era imagínate, una entrevista de 6 horas. Parábamos, íbamos a almorzar, volvíamos, seguíamos hablando. O sea que eso genera una relajación específica, pero no es que escogiera no antagonizar, es que creo como principio básico del tipo de entrevistas que me gusta hacer, no me gusta antagonizar. Eso no quiere decir que no se puede debatir. Debatíamos y a veces me iba de allí y a las 8 de la noche me texteaba sobre esto que me dijiste, me faltó añadirte tal cosa. Y yo le texteaba de vuelta, pues fíjese, de eso vamos a hablar mañana porque estuve investigando y no. Y se daban esos debates y esos rifirrafes y algunos donde se alzaba la voz y tal, pero eran debates desde la pasión y la intensidad con la que uno expone sus ideas, no desde el deseo de aplastar las ideas del otro, que es lo que solemos ver, sobre todo en los espacios radiales.
¿Y hubo algo que te haya sorprendido entonces de todo este proceso?
Sí, y yo creo que es lo mismo que le ha sorprendido a mucha gente que me lo han dicho. Número uno, creo que él en el libro logra mostrar una profundidad de pensamiento que en la vida pública que llevó no siempre se proyectó. Y creo que uno de los comentarios que mucha gente me ha hecho sobre el libro es que se encontraron con una persona mucho más profunda de lo que sus apariciones mediáticas permitían ver. Y en mi caso, sí descubrí una profundidad, pero lo más que me sorprende es, y creo que en el libro aparece en algún lugar, uno darse cuenta de la humanidad, o sea, de que detrás de todo esto hay un ser humano. Los debates más grandes que teníamos eran sobre todo porque él quería pensar como ser humano y a mí me parecía que tenía que pensar como gobernador. Y me parece, me sorprendió también esta cuestión de que es mucho más difícil odiarnos mirándonos a la cara. Sí. O sea, y sentarnos hablando cara a cara es mucho más difícil esto.
Especialmente en esta generación mediática de redes sociales, donde uno puede disparar de la baqueta lo que primero que se le viene a la mente sin ninguna repercusión física.
Uno
dice algo y cualquiera reacciona, pero si llegan a estar en un sitio los dos juntos, probablemente la discusión no se daría de esa manera.
Exactamente. Y encontré una persona, mira, yo tengo en el libro están y probablemente mucha gente las tiene, tengo diferencias ideológicas con el gobernador García Padilla, tengo diferencias sobre lo que es mejor para el futuro de Puerto Rico, tengo diferencias sobre algunas de sus decisiones. Pero sí te puedo decir sin temor a nada que me encontré con una buena persona, o sea, de una persona que en esencia me parece pues que tiene el corazón en el lugar correcto y tiene sentimientos nobles. Y eso es chévere, descubrir eso es chévere, porque estamos acostumbrados también a que la gente que ocupa posiciones de poder tienen que por naturaleza ser los villanos de todas nuestras películas. Entonces, claro, tengo mis reparos. A mí una de las cosas que más me daba conflicto era hablar del tema de promesa. Y puede que no me satisfagan sus posturas, pero las entiendo y entenderlas es algo, es un paso adelante. Así que creo que eso fue descubrir una humanidad detrás de una posición tan polarizante como es la de la gobernación.
A mí me sorprendió también que parecía una persona bien leída. Hacer referencia ¿sí? varias veces a libros que él estaba leyendo, su biblioteca. Eso me sorprendió, que era un lector.
Es lector, de hecho, en la librería El Laberinto, en el viejo San Juan, me dijeron, sí, ese era el único gobernador, es el único gobernador en el tiempo que llevamos aquí que visitaba continuamente la librería y se llevaba libros para él o para sus hijos. Y en efecto, es lector, sabe de memoria muchísimos poemas, que eso me hacía recordar a mi abuela que se pasaba declamando poemas cuando yo era pequeña. Y eso me estuvo particularmente raro porque casi además todos sus poemas eran de Juan Antonio Corretjer, eran poemas muy, muy patrióticos. Él es muy puertorriqueñista. Y eso era interesante, o sea, no, tú darte cuenta quizá de las sensibilidades artísticas o no artísticas, de apreciación a la poesía que puede tener un gobernante, pues también eso te da un poquito de la textura de quién es la persona. Recuerdo en una ocasión entrevistando a otro gobernador en otro momento, que yo le pregunté, nada, una pregunta de esas tontas que terminan dándote respuestas iluminadoras. Recuerdo haberle preguntado que ya uno de los hijos iba encaminado a estudiar, y le pregunté si a alguno de los hijos le gustaban las artes, y me dice, no, pues fulanito tiene como pasatiempo tocar la guitarra, ta, ta, ta. Y hay uno que le gusta dibujar, pero gracias a Dios ya lo hemos encaminado para que estudie arquitectura. Esa respuesta para mí fue súper elocuente porque me permitió ver, primero, que pues para esta familia el dibujo, la pintura no es un oficio admisible. Y número dos, que la única forma en que se podrían tragar el talento artístico que evidentemente tenía el joven era si era encaminado de una profesión aceptable para ellos. Entonces, eso me permitió entender toda la política cultural de ese gobierno. Y tranquilamente. Entonces, son contrastes que uno va viendo y en el caso de Alejandro, pues ahí yo veía, bueno, por lo menos aquí hay una sensibilidad que le es familiar. Si esa sensibilidad se materializó en obra concreta, pues en algunos casos sí, en otros no. Y eso es más complicado. Sí. Pero también fue sorprendente ver una hoja de servicio. O sea, su cuatrienio fue muy dramático y lo que uno recuerda de ese cuatrienio sin duda es promesa y uno está estacionado ahí en esa amargura y es cierto, pero también uno puede decir, mira, esta persona tuvo una hoja de servicio. El proyecto agrícola en los comedores escolares es muy meritorio, algunos proyectos con el Departamento de Educación, el tema este de la entrega de notas a los padres. Hubo algunas cosas que funcionaron y uno dice, ah, mira, caramba, algo funcionó en el gobierno alguna vez. Y eso también es una sorpresa grata, porque hay tantas sorpresas ingratas que pues se vuelve te enseña que todo gobierno es más complejo de lo que la narrativa del día a día te alcanza a explicar. Y eso fue, pues, revelador para mí, podría decirse.
Sí. En parte, parece que esa cultura también, en cierta parte, la crean los mismos políticos en la manera en que ellos se enfrentan a sus oponentes políticos, porque como que son dados a establecer esa narrativa de buenos contra malos. Entonces, es revelador cuando uno llega a este tipo de libro que te enseña como más o menos cómo funciona dentro la cosa. A mí hubiese encantado que este libro hubiese existido antes de yo escribir Fortaleza. Me hubiese ayudado.
Sí, sí, porque uno va descubriendo cómo funcionan ciertas cosas, no, y la de anécdotas que no están ahí, esas te las debería contar yo para que hagas la segunda parte. Definitivamente.
Entonces, ¿tú dirías que tu opinión del exgobernador sí cambió luego de este proceso? ¿Tenías una opinión formada antes?
Pues mira, la verdad, no tenía una opinión muy fuerte. Me parecía que el haber aceptado promesa era un gran golpe al país y era un fracaso a nuestra, un golpe y que representaba un fracaso a nuestra realidad. Creo que la posición vulnerable en la que nos agarra el huracán María también es resultado de todo ese proceso. Creo que tengo la suficiente conciencia histórica como para estar clara de que eso no le corresponde únicamente a él como único responsable. Sin embargo, pues es él quien acepta la ley. Entonces también ahí hay un factor. No eres responsable de que hayamos llegado a ese punto, pero eres quien toma la decisión en ese momento. O sea que tampoco es que la responsabilidad fuera pequeña. Pero sí cambia en el sentido de, se vuelve más complejo. Voy entendiendo cuán profundas son las contradicciones que nos habitan a todos, y en el caso, pues las contradicciones que le habitaban a él eran muy profundas. Esto, un puertorriqueñismo visceral, lo que él llama un independentismo emocional, pero una incapacidad absoluta de desvincularse o de dejar de pensar que el Estado Libre Asociado es la única fórmula deseable. Llamarse autonomista en el año 2020 me parece un poco complicado, dada la realidad del mundo que estamos viviendo ahora y cómo se han ido moviendo las estructuras de los conceptos país, del concepto país. Entonces, sí, lo vi más complejo. Okay. Y vi más capas y vi más cosas. No te puedo decir que antes me parecía un villano y ahora me parece un héroe. No, me parece un ser humano mucho más complejo de lo que sabía que existía, y dentro de esa complejidad hay algunos aspectos francamente admirables y genuinos. Y hay otros, pues, que no son de mi agrado, pero que puedo entender. Y ya con eso es algo.
Sí, ahí se logra algo.
Sí.
Hola, espero que estén disfrutando del programa. Disculpen la interrupción, pero sí quería dejarles saber de varias maneras en que pueden apoyar este esfuerzo y este programa. Una de ellas es dejando algún tipo de reseña o comentario en su podcaster favorito, ya sea iTunes o podcast de Apple, Stitcher, lo que sea, lo que usen. La otra manera es dejándome comentarios en alguna de mis redes sociales. Una es Twitter, @jborges, otra es Facebook, José Borges, escritor. También puede ser en mi página virtual, que es elblogdeborges.com, o me pueden escribir a joseborges@elblogdeborges.com. Además, si están interesados en alguna de mis novelas o cuentos, pues pueden encontrarla en Casa Norberto en Plaza Las Américas o en Norberto González en Río Piedras. Además, están disponibles en Amazon y Libro 787 en el caso de mi novela Fortaleza y Esa Antigua Tristeza. En el caso de Las Últimas Horas de Oti, se puede encontrar, si desea comprarla en línea, en la página de SM Puerto Rico. Bueno, gracias por escuchar y espero que disfruten el resto del programa. Muchas gracias. Es esencial, uno creo que uno debería ver también qué es estar en esa silla, porque muchas veces opinamos sin realmente saber qué es lo que hay que considerar en todos los casos, y en ese caso yo creo que el libro es bien revelador en ese aspecto. Uno puede entender mejor cómo es que se maneja el país y las decisiones que se toman, a pesar de uno no estar de acuerdo con muchas de ellas, pero puede por lo menos comprenderlo.
Sí, como uno le da tranquilidad, por lo menos, bueno, al menos sé cómo fue.
No era como yo pensaba.
Me enteré. Exacto.
¿Tú,
más o menos por ahí?
En cuanto a estructura del libro, ¿la decisión fue tuya de cómo enmarcar todos los capítulos? Me explico. Cada capítulo comienza como con una pequeña crónica de ese día, aunque ya sabemos que no fue ese día necesariamente, pero una crónica de esa ocasión, que por ejemplo vas a la oficina de él o están en casa alta y establece esa crónica, y entonces como que entras a la entrevista. ¿Eso fue una decisión tuya o cómo se dio ese proceso?
Sí, esa decisión fue mía en el modelo que teníamos, que era este libro de Ignacio Ramonet, es pura pregunta y respuesta. Y a mí me parecía que aunque estaba chévere, era muy pesado para la lectura. A mí, yo creo en que hay que hacer todo para prevenir el aburrimiento. No me gustan los libros aburridos, no me parece que abonan en nada. Detesto el lenguaje académico porque muchas veces me parece que en lugar de aportar a la intención de compartir el conocimiento, lo vuelve mucho más enredado. Y yo quería que fuera un libro que se pudiera leer de forma entretenida. Eso era un aspecto importante para mí. Segundo, era súper importante para mí, además de que se leyera de forma entretenida, era importante crear escenarios esto, y montar escenas. De hecho, hay un capítulo que comienza un poco casi como si fuera una obra de teatro, con un diálogo, reproduciendo un diálogo que él me cuenta que tuvo con el cura del pueblo, una
Ah, sí.
conversación. Esto, tratando de hacer lo que solemos hacer desde la crónica, que es meter en una licuadora los géneros literarios posibles, esto, meterlos ahí y ver qué sale. Entonces, hay bastante del género del ensayo, hay bastante de la dramaturgia, y hay bastante de la crónica misma, de crear un escenario que te permita entrar en un contexto para fluir mejor en la conversación que luego te vamos a presentar. Y también porque era un pretexto maravilloso para hablar del país, para decir, bueno, mientras estamos teniendo esta conversación, en el país está pasando esto, o cuando él estaba viviendo eso, que te va a contar más adelante en estas preguntas, este era el contexto político del país. Por ejemplo, hay uno que comienza explicando un poco la historia de las tumbacocos, que tiene un paralelo con la historia de política de su hermano, y demás. Entonces, pues, para entender, este era el valor de este mecanismo de campaña política por esta razón. O mi capítulo favorito, que es el capítulo 9, que es el capítulo de Casalta, que cuenta la historia del origen del pan dulce, del pan de medianoche. Entonces, antes de entrar a... Y era importante porque vamos a tener una conversación sobre la relación que, digo, contamos la anécdota de la visita de Obama y el famoso almuerzo y tal, pero en la conversación vamos a hablar sobre su relación con los Estados Unidos. Entonces, era bien importante para mí que como preámbulo a esa conversación que tiene que ver con quiénes eran sus familiares, que tiene que ver con dónde se ubicaba su familia y sus ancestros con relación a la relación de Puerto Rico con España, pues era importante para mí recordar desde cualquier esquina, en este caso desde el PAN, pero podía ser desde cualquier lugar, la colocación histórica de su familia, liberales, esto, que lucharon en Coamo y tal, con el lugar que tenía España en Puerto Rico. Y un poco, pues, recordar que, ok, estamos hablando de esta nueva experiencia colonial, pero esta experiencia colonial es tan vieja que tiene todavía retazos en nuestra cotidianidad que hasta nos comemos. Entonces era como tratar de lo mismo cuando su experiencia como senador, que ocurre en el contexto de las grandes manifestaciones del 2010 que terminan
Macanazo limpio.
generando a macanazo limpio y provocando que se colocara la policía en sindicatura y todo lo que viene después con la reforma de la policía. O sea, que era también un poco para que no perdiéramos de perspectiva que la historia de esta persona está atada, como lo están todas las historias, pero pues en el caso de él, esta es la de él, a la historia del país. Era más fácil que la gente se sintiera conectada, pensaba yo, mi apuesta era que era más fácil que la gente se sintiera conectada con la vida de él si lograban a través de esas intervenciones históricas conectar a su vida. Porque la gente no lee un libro buscando leer la vida de los otros, la gente lee un libro buscando leerse a sí mismo. Entonces, me parecía que era la forma más cercana de aproximar su vida a la vida de la gente y que la gente pudiera encontrarse a sí mismo en esas páginas de alguna manera. Y así fue saliendo. No estaban diseñadas previamente. Yo creo que la misma conversación nos iba dando... me iba dando por dónde agarrarlo. A veces pasaba muchos días que no sabía cómo empezar un capítulo y era un sufrimiento hasta que por fin de pronto, ¡ah! Esto era. Y se daba, pero sí, contra el aburrimiento siempre.
Esas escenas eran bien buenas porque yo creo que servían para como... hacer al público como parte oyente de la conversación, como si uno estuviese ahí con ustedes y estamos ahí simplemente escuchándolo a los dos. O sea que creo que fue bien certero esa estructura. ¿Qué fue lo más difícil de este proyecto?
Escribir a este nivel de velocidad. Fue lo más difícil fue la parte... de orfebrería, o sea, esto requirió un periodo de disciplina de trabajo monacal. O sea, yo le metí entre 12 y 16 horas al día de escritura ininterrumpidamente por 6 meses para poder tener ese manuscrito. Fue muy duro, lo pude hacer porque... tengo un esposo maravilloso que me apoyó de todas las formas posibles y porque me discipliné como atleta. O sea, yo me levantaba al amanecer, hacía una caminata de 1 hora, me desayunaba a las 8:00, yo estaba sentada en la computadora, no me paraba de ahí hasta las 2:00 p.m, me daba 30 minutos para almorzar y despejar la mente viendo algún episodio de algo en Netflix, de esos episodios de series cortitos. Regresaba al escritorio a las 2:30, no me movía de allí hasta las 7:45 de la noche, me iba a las 8 a una clase de pilates, porque si no se entumece uno y después no puede dormir, me iba a una clase de pilates, regresaba a las 9:00, 9:15, me comía cualquier cosita sencilla y no me paraba de ahí hasta las 11:30, 12:00, y al otro día lo mismo y así sin parar. Era mucho para transcribir, o sea, el hacerlo tan rápido fue lo más difícil.
¿Transcribiste todo? ¿Las 70 y pico de horas de grabación todo. Las transcribiste?
Completas, las Dios transcribí mío. Completas y las trans... eso fue horrible, yo no te puedo explicar, ese es el infierno. El infierno de los periodistas es una eternidad transcribiendo entrevistas. Pero lo hice y mucha gente me decía, pero ¿por qué no usas las aplicaciones esas que te transcriben todo? Y es que hay gente que tiene esa bendición de tener unas habilidades para hacer los procesos de X manera, pero mi proceso de escritura es absolutamente motor. Okay. O sea, yo no puedo dictar una columna porque no la pienso en la cabeza ni la pienso en voz alta. La pienso mientras estoy escribiendo, la pienso en las manos. Entonces, mi proceso de trabajo es motor, punto, es con las yemas de los dedos. Entonces, transcribiendo, yo iba organizando las ideas. Entonces, si le dejaba esa tarea a otra persona o a una máquina, pues cuando lo perdía, sí, porque mientras estoy transcribiendo ya yo iba acomodando. Ah, fíjate, esta idea va como para tal capítulo, esta idea. Transcribir me permitía en las próximas sesiones, bueno, tales otras preguntas son mejores. En fin, que transcribir se volvió, no se volvió, siempre ha sido para mí... pues ese preámbulo de la escritura. Entonces, pues no pude evitarlo, no pude escapar de eso.
Pero de todas formas lo encuentras tedioso, ¿no? Transcribir.
Eso es horripilante. Eso es lo peor. El que te diga que no, de verdad, no puedo entender. O sea,
sí,
es
yo lo he hecho un par de
horripilante.
veces y eso es como, ay, Dios mío.
No,
No
y
lo
que
haría
por
jamás.
una hora de... Eso es horrible. Por una hora de entrevista, tú
Son varias,
transcribes, a
debe
veces
ser.
dos, son varias, porque pues es más... Nada, es un proceso más lento. Es terrible, es terrible. Te lo digo así con voz de trauma, traumada de por vida. Pero bueno, eso... Cada, no sé, cada cual tiene su proceso. A mí me tocó ese. Yo quisiera que fuera más sencillo, pero es el que me tocó. Así que nada, vivo con él.
Lo importante es uno ver qué le funciona y seguir con eso.
Exacto. Sí, pero eso fue, no solamente fue difícil, fue terrible.
Bueno, me imagino.
Terrible.
Me lo imagino hasta cierto punto. Uf, yo no podría.
No,
¿Has sufrido
imagínate
por
transcribir.
Nosotros?
He sufrido, si no lo voy a negar, no lo voy a negar, he sufrido. Pero bueno, nada, fue lo que me tocó.
Luego de escribir un libro como este, ¿hay alguna persona que con la quisiera hacer un proyecto semejante? Olvidándonos del proceso de transcripción por un momento.
Sí, está muy fresco en la mente, está muy fresco. Pues mira, dentro del mundo de la política...
No necesariamente político, por cierto, puede ser, sabe, cualquiera.
Pues, tanto como, o sea, siempre hay personas que me generan mucha curiosidad y que me parece que serían sujetos interesantes para un proyecto así. La primera que me viene a la mente es Jennifer González.
Ajá.
Me parece que Jennifer González es una política inusual, interesante. La siento tan y tan lejana de mis credos y de cómo yo veo el mundo que lo que hago es sentir una curiosidad enorme. Mientras más lejos de mí, más ganas tengo de entenderla. Además que me parece que hay una asignatura pendiente desde la perspectiva del periodismo sobre todo, e incluso desde la perspectiva de quienes profesan esa ideología política, hay que explicar mejor el ideal estadista. Hay que mostrarlo desde otras perspectivas, porque creo que hay mucha gente, y me incluyo, que todavía no entendemos cómo un sentido de patriotismo puede llevarte a querer la estadidad, por ejemplo. Uh-huh. Y eso es un argumento que muchísimos estadistas usan y yo no lo entiendo. Y yo sé que, como yo, mucha gente no lo entiende. Y yo creo que sería importante abrir un espacio de diálogo para entender cómo una conciencia de amor por Puerto Rico puede llevarte a querer la estadidad como una vía descolonizadora, que para mí, desde mi perspectiva, la estadidad sería la culminación absoluta del proceso colonial, lo contrario. Entonces, entender esa lógica de pensamiento me da mucha curiosidad, pero lo que sí tengo para este año, además de parir y descubrir cómo se opera el mecanismo de ser una nueva mamá, pero un proyecto que tengo para este año, a lo mejor lo logro sacar a fin de año o a principios del año próximo. Fue un proyecto que empecé en el 2018, pero interrumpí para hacer este proyecto y que había comenzado a hacer el semestre de otoño del 2018. Me había ganado unas becas en NYU y me gané una beca de la Fundación de García Márquez. Estuve un tiempo en Argentina, en Buenos Aires, trabajando en el texto y en el diseño del texto del libro. Y es un libro que se titula Éramos una colonia feliz. Ajá. Y es un libro que desde la memoria y desde la memoria y la crónica cuenta la historia reciente de Puerto Rico, contrastando esa imagen internacional que teníamos de la colonia más feliz del mundo, y cómo esa vitrina, esto como llama Silverio su libro, La vitrina rota.
Que lo explica muy bien.
Exacto. Sí, ese libro es una gran herramienta. Cómo esa vitrina pues se destruye y dejamos de ser esa colonia feliz para ser ahora esta colonia profundamente infeliz y profundamente disfuncional. Entonces, es un libro que se compone de varios ensayos que parten desde mi niñez, que es esto en los 90, y en un momento en que el país pues era otro, soñábamos con olimpiadas y nos creíamos que éramos tan prósperos, que pertenecíamos al primer mundo, que en comparación con América Latina nosotros habíamos tenido acceso al mejor esto, al la mejor negociación posible, y pues ver cómo poco a poco en la llegada de la adultez, lo que nos encontramos entonces con un fracaso en términos de proyecto de país y con todas nuestras promesas, todos esos pactos sociales de que si estudias y te esfuerzas vas a tener un mejor futuro, o que si haces esto y aquello y lo otro vas a tener una vida más próspera mínimamente que la que tuvieron tus padres, pues como todo eso se convierte en una gran mentira.
Todos esos contratos se han roto.
Esos contratos quedan rotos. Entonces el libro, desde la memoria y también desde la investigación histórica y periodística, pero sobre todo enmarcado en narrativa de memorias, pues cuenta eso. Y es un libro que nada, que espero poder terminar. Esto, estoy más lenta que nunca porque casi 8 meses de embarazo te ponen un poco más lenta, así que ya veré si lo logro. Por lo menos me gustaría terminar el manuscrito a fin de año, no sé si pueda haberlo hecho libro para fin de año, a lo mejor para el año próximo, pero tengo ese proyecto y te comparto que, no sé, de estas cosas que le pasan a uno y uno no quería que pasaran, pero pasaron. Esto, en un viaje que hice, sabes que después del huracán invitaron a muchísimos escritores a hablar a universidades en Estados Unidos, escritores puertorriqueños. Nosotros bromeábamos como que pues aquí vamos a la gira de la pena, porque tú sabes. Pero digo, muy esfuerzos muy muy lindos y muy meritorios, pero la verdad pues era muy contextual esto. Pero nada, uno va. Entonces fui. Y estando por la zona de Boston, para allá arriba, recuerdo pasar por una autopista y por más de 2 horas estar viendo sin parar los árboles, esto en pleno otoño. Todo era amarillo, naranja, rojo, rojísimo. Una experiencia muy linda, que para nada es mi paisaje familiar. Y estando en el asiento del carro, empecé como a, yo no sé cómo funciona eso, porque yo siempre he escrito narrativa, me encanta la no ficción y no es para nada mi lugar de comodidad, pero empecé a trabajar de la nada un poemario o unos textos que yo no sabía bien lo que eran, pero empecé a trabajarlo. Y escribí este texto, se lo pasé a Ángel Antonio Ruiz Lavoy y Xavier Valcárcel, que son dos poetas que admiro y respeto muchísimo. Y ellos me dijeron que sí, que había poesía ahí. Me dieron muy buenos consejos para depurar y trabajar. Y estoy en el proceso de terminar de depurar y trabajar eso. Y lo voy a sacar quizás hacia mitad del año, un poemario que se titula Terrario, esto, y nada, no sé ni por qué me he metido en este lío, pero salió y como que no sé, en momentos en que hay tantas cosas duras pasando, uno siente que uno lo único que puede hacer es servir. Y yo no sé hacer muchas cosas que son útiles. Yo sé hacer algunas cosas que solo sirven para consolar o para acompañar. Y eso es lo que hacen las palabras, acompañarte, nombrar tus sentimientos, quizás. Y ese es el servicio que puedo ofrecer en momentos tan duros como los que estamos viviendo. Y un poco por eso lo quiero sacar con muchísima vergüenza, con muchísima como, ay Dios mío,
Eso
pero lo voy a sacar.
es otro
Sí.
reto y otro tipo de riesgo que uno se toma, ¿verdad? Publicar
Sí.
fuera de
Sí.
no diría zona cómoda, pues para mí nunca escribir algo es cómodo, pero a lo
Exacto.
acostumbrado. Estás tratando otra
Sí.
disciplina. Qué bien,
Sí, yo me siento.
estoy seguro que se te va a dar
Sí.
bien. Y ahí también
Pues.
tienes dos personas que te van a ayudar un montón.
Sí, yo. Eso que dices es exactamente. Es como que también. No sé, creo que en la medida en que uno va creciendo y va ganando experiencias y te importa cada vez menos esto. El qué dirán, el ego se vuelve un poco más irrelevante y la verdad es como, no sé, me está llamando a hacerlo y ya, y no lo voy ni a pensar mucho.
Así es,
Esto, pero
mejor.
sí, pero sí de verdad fue una sorpresa porque no me había planteado nunca. Escribir poesía, no era algo que estaba ni remotamente en mi radar.
Pero
Pero
con eso ya tendrías como
aquí
que de
estamos.
todo, porque tienes esto, crónica, tienes ensayo. Poesía, tienes narrativa con la novela, ¿te falta drama? O, bueno, tú has escrito alguna que otra pieza que se ha presentado, ¿verdad?
Algunos monólogos me cuentos no se me han dado muy bien, pero
Pero
quién sabe,
se han
no
dado.
sé, en unos años quizás se me dan algunos cuentos, pero sí es eso, es como, ay, ¿por qué pensarlo tanto? Vamos, para allá, olvídate.
Sí, así es mejor.
Esto.
Mira, uno se pone a mirar la historia de otros escritores y uno se da cuenta que ellos no eran, ¿sabes? A lo mejor, por ejemplo, Víctor Hugo. Víctor Hugo se reconocía por novelista, pero escribió cuentos, escribió obras de teatro, escribió poesía, ¿sabes? Se definió por diferentes géneros literarios a través de su carrera. No veo por qué uno debe limitarse.
Sí, de pronto, no, y es también como esa palabra que dices es la clave, es el riesgo, ¿sabes? A veces no hacemos las cosas por miedo a tomarnos un riesgo y realmente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que sea una porquería, pues el mundo no se acaba, no importa, no importa, me dio mucha libertad hacerlo. El otro día hablaba con mi terapista, que es una mujer muy sabia, y estábamos hablando de los procesos de los libros y tal, y ella me dice, lo que pasa es que tú eres una persona más de procesos que de resultados. Hay gente que le da igual pasar 10 horas en la cocina, si el resultado es comer, lo mismo van felices al supermercado y compran la comida hecha. Yo no, yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Hervir lo que hay que hervir, freír lo que hay que freír, pasar un trabajo terrible y a la hora de cenar, francamente no tengo ni hambre, o sea, no me interesa ya el resultado realmente, no me mueve, a mí me mueven los procesos, los disfruto más, esto los vivo más, pues, me interesan más. Entonces, pues pienso que el proceso de hacer el poemario, de escuchar los consejos de Ángel y de Xavier, de yo misma confrontarme a un lenguaje que me era tan ajeno, eso vale más que el resultado final. El resultado final, pues, ya no va a estar en mi control, pero el proceso lo viví y es mío y nadie me lo quita. Entonces, respeto mucho a la gente que es de resultados. Esto, creo que el mundo está dividido así. Hay gente que es de resultados y gente que es de proceso. Y esa división es buena, pero estoy bien clara en cuál es mi bando. Entonces, pues, aquí estoy.
Yo estoy seguro que eso va a estar bien.
Ojalá.
Buscándolo para cuando lo publique. Igual con los ensayos. ¿Les ha ido bien hablando de la otra publicación que tiene por ahí? El libro que escribieron con Silverio y con Pedro Reina.
Mira, increíblemente bien. Somos Más, Crónicas del Verano del 19. Vale. Ese libro le ha ido increíblemente bien, para nuestra sorpresa. Bueno, antes de presentar el libro, ya la primera tirada se había agotado y no habíamos hecho la presentación. O sea, el libro se ha movido de una forma impresionante. No, cada semana prácticamente mandamos a hacer nuevos libros porque se ha vendido muchísimo, sobre todo en los Estados Unidos. Las presentaciones que hemos hecho, de hecho anoche hicimos una en Libros AC, que estuvo muy chévere, la hicimos con Juan Pablo Díaz, el que hace el proyecto de sátira política, Estado Crítico, cantante, actor, esto, conocida figura de nuestra cultura, pero pues lo entrevistamos por eso y porque él fue uno de los que se inventó y creó la página web Suministros PR para manejar el tema de la distribución de suministros a raíz de los terremotos en el sur de la isla. Y ha sido un libro que teníamos muy claro que no era un libro definitivo, que era un libro de contexto, que era un libro que de algo que no había terminado, que nos estaba pasando todo el tiempo, pero queríamos hacerlo porque notamos rápido que había una campaña orquestada bien fuertemente para restarle valor a los sucesos del verano del 19 con la renuncia de Ricardo Rosselló. Entonces, no queríamos idealizar ni romantizar esas protestas, pero tampoco queríamos permitir que se borraran o que se trataran como un amor de verano, como una pataleta menor. Entonces queríamos documentarla, que quedara claro que eso pasó. Entonces, pues el resultado ha sido que mucha gente pues ha podido revivir ese momento, canalizar las emociones que ese momento le generaron. Tuvimos una presentación en diciembre en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, que teníamos allí disponibles 250 libros porque no nos quedaba nada más. Se vendieron todos, se hizo una lista de espera como de 60. Tuvimos como dos horas firmando libros, vinieron músicos, amigos de Silverio, cantaron, vino Dani Díaz, el del Tripandero, y estuvo allí con nosotros. O sea, se ha convertido el libro también como en una especie de, no sé, de vía para la catarsis. Entonces, en ese sentido, pues estamos bien contentos y bien satisfechos. Y el de Alejandro, para mi sorpresa, también se ha movido muy bien, ya se pidió su segunda tirada. Ya se pidió su segunda tirada, el libro se ha movido bien. No hemos hecho tantísimas presentaciones como con el libro de Somos Más, por el tema, pues porque sí, es Navidad, era Navidad, pero esperamos ya pronto retomar esto en ahora este semestre y poder ir por las universidades y demás.
Sí, debe tener bastante acogida también, ahora que viene la temporada política.
Exacto.
Debe generar ese interés.
Esa es la idea.
Muy bien.
Así que ahí van los hijos.
Pues qué bueno los hijos que hayas accedido a esta entrevista. Como siempre, eres una maestra, porque mayormente anticipaste muchas de las preguntas que yo pude haberte hecho.
Ay, no,
Siempre
gracias a ti.
aprendo mucho de ti cuando haces tu entrevista y tus escritos. Así que te felicito.
Gracias, honradísima de estar en tu espacio y es mutuo. Tu lectura nos hace falta.
Ay,
Mucho.
Bueno, saberlo.
Sí, no te quites, no te quites. Yo sé que a veces darán ganas de quitarse, pero no te quites.
Pues muchas gracias, Ana. ¿Dónde te puede encontrar la gente en las redes sociales?
Suelo estar en Twitter como Ana Teresa Toro, así todo corrido. Okay. En Facebook también, Ana Teresa Toro. Y en Instagram estoy como Altisidora, ah, en un homenaje necesario a ese personaje maravilloso de el segundo libro de Don Quijote que me encanta. Así que allí estoy a la orden.
Excelente. Pues gracias por todo. Que todo salga bien. ¿Es nene o nena?
Es un varón que se va a llamar Nicanor, obviamente en homenaje al gran amado poeta chileno Nicanor Parra.
Ay, qué bien. Espero que
así
salga
que,
todo bien
así.
Ahí, que te deje dormir cuando...
Ay, sí, me encantan esos buenos deseos, me encantan.
Qué bien.
Esos deseos me encantan. Ay, pues muchas gracias, José, y voy a estar atenta para compartirlo.
Excelente, te escribo una notita cuando lo suba. Gracias por todo.
Va. A ti un abrazo. Hasta luego.
Bye bye.